estás con nosotros por la primera vez hoy día, le damos la bienvenida. Le invitamos a una reflexión por un momentito junto a nosotros. Podemos abrir nuestros corazones. Sabe que Dios es más que una religión. Queremos compartir esa realidad hoy con ustedes. Bien, me parece que podría aparecer ahí la primera pregunta que les tengo para ustedes hoy. Simplemente, ¿alguna vez has estado en un dilema en tu vida, en una encrucijada que te deja encerrado? Y en el siguiente diapositivo, uno se encuentra atrapado, sin salida, aparece el miedo y la angustia, el pánico viene detrás. Porque no ves salida, no ves solución, está encerrado en una situación y es bien incómodo. Y deseas en ese momento que hubiera una salida por algún lado. Una salida buena que da la respuesta a todas las circunstancias en que te encuentres. ¿Sí? En el siguiente, pero aún peor que eso es cuando una persona ajena está en un dilema y ni siquiera se da cuenta y uno esté mirando de afuera observando la vida de la persona y empieza a sentir cosas como viendo la situación y la persona no se da cuenta del lío en que está metido y tú dices, alguien debe hablar con ellos, alguien tiene que decirles ¿en qué están metidos? No están viendo la situación. Y alguien tiene que hacer algo. Bueno, hoy estamos en una situación muy similar a esto. En el siguiente dice, hay un dilema muy grande. Un lío en que estás metido. Consciente o inconscientemente, estás metido en un lío. Y a lo mejor no te des cuenta. Bueno, yo quiero explicártelo. Déjame explicártelo por un momento. ¿Sí? Partimos lento y ve si podemos entrar bien en comprender este dilema en que estás metido. Punto uno: Dios creó el mundo. Es muy bonito mirar a la Biblia y léelo y meditar en lo que ahí está escrito. Son palabras inspirados por Dios. Los hombres lo escribieron, pero Dios los habló. Y en la Biblia aparece esta explicación en cuanto a la creación. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles. Es decir, todas las cosas han tenido un diseñador, un creador. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Hay un gran arquitecto, inventor y creador, constructor de todas las cosas, y todo ha sido creado por él. Y lo han sido creados para él, por él y para él. Punto dos, Dios también te creó a ti. Hubo una mente de alguien que pensó en ti, pensó en tu personalidad, pensó en cómo tú ibas a nacer, qué ibas a hacer en tu vida, pensó en ti. Y tomó la decisión de crearte. Y te dio existencia a tu vida. Un ser pensante pensó en ti y te creó y te hizo. Dice, cuando Dios creó el ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer y lo bendijo. Entonces Dios te ha creado a ti. Un salmista que es tan bonito meditar en las frases de los salmos a veces dice: te alabo porque soy una creación admirable. Este hombre supo que era creado por Dios y haya quedado admirado por entender esta increíble obra. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Había un profundo reconocimiento en su corazón, que se dio cuenta de su ser, de su existencia, que venía de un ser mayor, superior, pensante, diseñador, creador de todas las cosas. Y ese ser lo habían creado de forma maravillosa. Wow, Dios también te creó a ti. Esto en el siguiente te pone de inmediato en una relación. Te conecta con ese ser superior que pensó en ti, que se llama Dios, que te creó, que te diseñó, tu inventor, tu hacedor, que te dio origen. Es una persona. Por lo cual no llegaste a existencia por casualidad o por un error, sino por un pensamiento de alguien. Y si pares hoy, si sientes hoy, si existes hoy, es porque existe por su idea, por su invento, por su hacer. Y ese te pone en una relación con alguien. Te pone en una relación con alguien. Y es a alguien. En la Biblia dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Aquí ya existe algo entre el creador y el creado. Mi pregunta para ti hoy es la siguiente: piensa un poco, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo está esa relación? Alguien que te creó, alguien que te hizo, alguien que pensó en ti, algo que te dio existencia, algo que te formaste en el vientre de tu madre antes que te nacieras. ¿Cuál es entonces y cómo es entonces tu relación con Él? Bueno, a pensarlo. Seguimos. Al ver el Señor, dice en el libro de Génesis, que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. La maldad era muy grande. Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Este Dios creador que creó, que pensó, que diseñó, que hizo, después por ver la maldad que había, se arrepintió. Se nota que hay relación ahí porque le dolió en el corazón. La maldad de los hombres le causó profundo dolor, porque había relación entre el creador y el creado y la creación, lo cual somos nosotros. Algo había afectado esa relación. Algo pasó ahí que causó dolor. Dolor entre personas que estaban relacionadas con Dios. Dolor, maldad causó dolor. Wow, no tenemos que mirar muy lejos hoy día para ver mucho dolor hoy en día. Mucho dolor. En todas partes donde miramos, vemos dolor. En el siguiente podemos ver de dónde viene. El pecado destruye una relación. Este es penoso, pero es verdad. Es una realidad. Cuando entra la maldad destruye relación. Y el Dios creador que quiso que viviera con el hombre en una relación, cuando entró el pecado, vino a destruir relación. Vino a causar daño. Vino a causar dolor, rompimiento, quebrantamiento. Todo eso fue la causa. Pero el Dios no se rindió ahí. Dios anhela una relación y siguió anhelando la relación contigo. Contigo. Porque te hizo, porque te creó con amor, con pasión, con creatividad, con diseño, con tiempo, con pensar, con invertir, con crear. Te pensó en ti. Quiere una relación contigo. No fuiste formado en una fábrica de masa producción, de piezas, de algún material, sino fuiste pensado de un ser que te ama, que te creó con diseño, con propósito, y quiere una relación contigo. Sigamos investigando este tema. Y dice: el malo no habitará junto a ti. Ahí entra una barrera entre este Dios creador y la creación. El malo no habitará junto a ti. Hay algo que está separando aquí. La creación del creador está separado. Hay dolor entre medio, hay separación. Y dice: Dios aborrece el pecado porque Él es de naturaleza santo. Y ahora empezamos a ponernos incómodos. Esa palabra santo nos molesta hoy. Pero de verdad es algo demasiado bello, es solo que no lo entendemos. Santo implica ser justo y moral. Es la completa ausencia de cualquier impureza. Es la ausencia de cualquier cosa que causara dolor en otro. Es la ausencia de cualquier cosa que causara quebranto en otro. Eso es la santidad. Ahora, este corazón de este gran creador, si lo vamos indicando algo más, lo vamos a darnos cuenta. ¿Cómo es? Es justo, es recto, es honesto, es misericordioso, es amable, es tierno, es bondadoso. Es recto. Jamás miente, es honesto. Es un ser perfecto. Así es. Santo, bello y perfecto. Lindo, tierno, paciente. De ahí vamos a saltar al siguiente, para un pequeño contraste por un segundo. En contraste con ese ser santo y bello, te hago la pregunta: ¿has presenciado a alguien ser acuchillado? ¿Lo has visto suceder? Un acto violento de un cuchillo enterrado en un ser humano por violencia, ira, rabia, destrucción, dolor. ¿Cómo te sientes con eso? Yo lo había visto una vez. No sé si tú lo has visto, pero
te golpea la violencia, te marca, te deja la guata apretada, te sientes nervioso, te sientes violentado, aunque no fuiste la persona violentada, pero la misma violencia te impacta, te duele. ¿Por qué? Porque creado en la imagen y semejanza de Dios, todavía nos quedan rastros de lo que es justo, rastros de lo que es correcto, lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es bueno y lo que es malo. Y sientes el impacto de la maldad cuando alguien entierra el cuchillo a otro ser humano. Eso significa que tú entiendes cuando algo es malo. Tienes la capacidad como ser humano de distinguir entre el mal y el bien, aunque es una pobre versión del original. Otro caso: has presenciado un choque donde el culpable sale arrancando. Venimos de noche de vuelta del sur en la carretera. Llegamos ahí en el sector de Nos, más o menos, con un hombre en un auto viejo, así todo destartalado. Llegó a la carretera en un camino que no era un camino oficial, era una huella hecha. Llegó, miró sin cuidado y cruzó. Y la camioneta delante de nosotros se asustó al ver encima el auto que estaba cruzando y frenó. La camioneta resbaló, se enchuecó y golpeó contra un poste. Y el otro cruzó la calle y se arrancó. Quedó deshecho la camioneta. Y el otro se fue. ¿Cómo te sientes? Indignación, rabia. Quisiera hacer justicia en ese momento. ¿Qué es eso en ti? ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Se llama justicia. Pertenece al carácter de un Dios que te puso en ti el sentir de poder decir: algo está mal aquí, esto no debe ser así, esto requiere una acción, requiere una solución, requiere justicia. Alguien debe hacer justicia aquí porque esto está mal. Esto es justicia. Bueno, para entrar más en el tema, si Él es santo, también justo. Y si Dios es justo, debe juzgar el mal. Debe juzgar el mal. Es correcto al carácter moral del carácter de Dios juzgar el mal. ¿Cómo sentimos nosotros como ciudadanos donde no se juzga el mal, no se corrige el mal? Uno se siente cada vez más desprotegido, cada vez más inseguro, cosas todavía cada vez fuera de control por injusticia. Qué bueno saber que en algún momento habrá alguien que va a intervenir y pondrá fin a la injusticia y hará justicia. Qué bueno saber eso. Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Wow. Ahí nos encontramos así de frente, no con la justicia de la vida diaria, sino la profunda justicia de un ser que es santo.
esta es una plataforma. A veces nosotros nos gusta que Dios nos haga justicia para nosotros y decimos, Dios, hazme justicia. Y Dios nos puede decir, ¿te vas a poner en la plataforma de la justicia y pedir justicia? Entonces le vamos a medir a todos con la misma medida. ¿Y dónde te vas a quedar tú? ¿Dónde te vas a quedar tú en esa medida? ¿Alcanzas a salir justo, perfecto? Si se aplica la justicia, se aplica igual a todos. Y todos tendremos que enfrentar ese juicio. Entonces, hecho a la misma medida. El Señor guarda a todos los que le aman, pero todos los impíos destruirá. Es fuerte. Este Dios justo y Dios santo pondrá un fin a la maldad. Vendrá ese día donde se acabará toda la maldad que tanto daña y destruye. Pero ¿qué con nosotros? ¿Qué con la maldad que hacemos nosotros? ¿Dónde queda eso? Sigamos la investigación. ¿Has escuchado la frase de Gandhi? Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. La usamos los canutos mucho. Pero es falso. Es falso. Lo siento. Esto es lo que dice la Biblia. Tú no eres un Dios que complace en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues tú aborreces los malhechores. Un poquito de conflicto, ¿no?, que tenemos con ese dicho. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Eso es un Dios justo. Es un Dios santo. Dios que ejecuta justicia sobre la maldad. Ahora se me mueve la plataforma un poquito. ¿O no? Yo creo que sí, a ti también. Y esto es un buen lugar donde estar en este momento de meditación. Porque debemos pensar en estas cosas. Alguien nos debe llevar y provocar el pensar en estos temas y resolverlos de forma concreta, porque muchos de nosotros nos hacemos leso de estos temas. Lo evadimos. Mañana lo resuelvo, mañana lo soluciono otro día, o no sé. Es que no tengo las respuestas. Sigamos, si podemos encontrarlos. Dice la Biblia en algún lugar, Colosenses: por tanto hago morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Uf. Jamás hablamos así aquí en esta iglesia, del castigo de Dios. Pero hoy estamos hablando de eso. Porque hemos de encontrar respuestas concretas a preguntas reales. Y espero poder presentarles hoy día una salida a tu dilema. Todos se han extraviado por igual, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Eso es cierto o es una exageración de la Biblia? Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora podrás entender que estás en un dilema, un dilema de justicia y moralidad, ¿o no? ¿Te sientes incómodo? Yo creo que debería empezar a sentir incómodo, a lo mejor hasta un poco de molestia conmigo, porque ¿qué se cree hablar así? También está sobre la misma plataforma. Tranquilo, Dios no te deje en este dilema. Vamos, no quedamos acá. Buscamos las soluciones más profundas. Así como está establecido, dice la Biblia, que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio. Este versículo bíblico elimina el concepto erróneo de la reencarnación. Si crees en ese pensamiento, podrás entender hoy que estás completamente equivocado. Porque después que el ser humano muere, enfrenta el juicio. Yo lo creo. No creo en la reencarnación, creo en lo que dice la Biblia. También Cristo, este es un mismo versículo, aunque lo separé de un espacio, es el mismo versículo de la Biblia. Es la continuación. Así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Qué maravilloso empezar a pensar que este dilema tiene aún tipo de respuesta real y concreto en que yo me podría fiar. Lo quiero encontrar. Dice: la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios no nos dejó en esta situación, amigos, amigas. Dios no nos deja en este dilema. Dios cambió todo el curso de la historia cuando desde el cielo envió a su Hijo Jesús. Como escuchamos delante, quien nació de un virgen. Una cosa extraña, rara, de que un virgen quedara embarazada y tuviera algún chico en el vientre. Un extraño acontecimiento profetizado mínimo 700 años por el profeta Isaías antes. Que Dios enviará a la tierra una persona que dará respuesta a este dilema en que nos encontramos. Que somos pecadores y habrá un juicio. ¿Y cómo enfrentaremos ese juicio? Con claridad, con seguridad. Jesús vino a resolver eso, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nótese que la misma persona es llamado Padre y la misma persona es llamado Hijo. Nótese, por favor. Es triste cuando algunas religiones creen que el Padre y el Hijo no son la misma persona. Porque entonces es una canalla ese Dios que se sentó en el trono y mandó otra persona a sufrir por la humanidad. ¡Qué canalla! Sino el Dios verdadero, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el mismo vino.
Él jugó su pellejo por nosotros. Mandó su Hijo, pero su Hijo es Él mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él mismo vino a la tierra, tomó un cuerpo humano y vivió aquí entre medio de nosotros. ¡Qué cosa más increíble! Sabiendo que todo ser humano, siendo pecador, le espera sobre él el juicio. Él vino a abrir camino para ti, para mí. Camino especial, camino diseñado, respuesta diseñada. Para el dilema. En el siguiente podemos ver, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarle a ustedes a Dios. Hay solución. El justo que jamás pecó tomó todos los pecados tuyos y míos y los colgó sobre sí, y sobre él cayó la ira de Dios y el juicio que mereces tú, que merezco yo. Cayó sobre el Hijo de Dios en esa cruel cruz. Sangró y derramó su sangre, su vida. Ahí la ira fue derramado sobre él, la ira que yo merezco, la ira que tú mereces por tu pecado, por tu maldad. Fue desviado de ti, cayó sobre él, golpeó sobre él, con un solo fin: que tú podías ser liberado de ese juicio. ¿Quién vendrá a poner el pellejo por otros cuando son malévolos o malos o patos malos? ¿Dará tu vida por un pato malo? Él lo hizo. Él lo hizo. Me encanta esto, la segunda parte. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Nunca habiendo pecado Jesús, Dios Padre lo convirtió en el objeto de su ira justa, su ira justa, su justo juicio contra el pecado cae sobre Jesús. Qué tremendo. Y dice: para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¡Wow! Si estamos entendiendo esto, hemos de saltar y gritar. No puede haber menos respuesta a una cosa tan increíble como esto. Que el juicio que yo merezco es desviado sobre otro, y ese otro se entrega voluntariamente a recibir mi juicio y mi castigo, y me dices: eres libre. Y recibimos su justicia de regalo sobre nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esta justicia de Dios llega, dice, mediante la fe en Jesucristo. Es la manera que Dios lo diseñó, que esa justicia podría cubrirme. ¿Cómo? Por medio de la fe, no por las obras, no por comportarse bien, sino por creer. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¡Qué maravilla! De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, confírmalo otra vez, y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente.
No hay nada gratis hoy. Solamente la gente de la Viña Agape que va a regalar jugo en la plaza. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Si estás aquí, amigos, amigas, y no has entendido que enfrentarás un juicio, que no podrás esconder tus pecados secretos, no los podrás cubrir con buenas obras, porque no sirven tus buenas obras frente a un Dios justo, perfecto. Lo siento, estás hace tu tiempo eliminado por completo. Tú necesitas urgentemente una justicia perfecta, una justicia que te pueda cubrir de verdad tu pecado. Tú necesitas urgentemente hoy a Jesús. ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo creer? No es complicado. Quiero decírtelo hoy, no es complicado. Solo ponte de acuerdo con la verdad. Primera verdad, que eres un pecador y has pecado. Has herido a Dios. Has roto el corazón de Dios con tu vivir y con tu actuar. Y serás capaz de reconocerlo. O lucharás con tu orgullo, negando el hecho que has hecho cosas feas, muy feas en tu vida. Creo que no tienes defensa. ¿Cómo puedo creer? Solo ponete de acuerdo. Reconozco, Dios, que he pecado contra ti. Reconozco que no doy la talla para nada y necesito tu justicia. Me pongo de acuerdo, creo en ti. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué maravilloso. Estamos hablando de la verdad más hermosa del mundo. Estamos hablando de la verdad más grandiosa que el ser humano haya escuchado en toda la existencia humana. Estamos hablando de la cosa más bella que el ser humano podrá experimentar en esta vida. Que tu Dios, tu Creador, que te creó por amor, te ama. Aunque te extraviaste, te fuiste de su lado. Hiciste un montón de cosas asquerosas en tu vida. Él no se ha rendido contigo. Mandó a su Hijo a recuperarte. Recuperar la relación contigo. Conectar nuevamente contigo. Y te invito hoy que respondes a su invitación. Que tomas una decisión en tu vida. Mas cuantos lo recibieron y los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hay dos palabras ahí. Uno es creer y otro es recibir. Debemos creer, ponernos de acuerdo con la verdad. Y lo otro es debemos recibir Jesús en nuestras vidas. Es absolutamente importante que tú hagas esto en tu vida. Que no salga de este lugar sin tomar una concreta y real decisión con respecto a esto en tu vida. Y te invito a que lo hagas conmigo. Es un momento solemne. Nos hemos reído, nos hemos disfrutado de una alabanza increíble. Un gran trabajo y de hacer este día algo agradable, de sentido profundo. Y ahora reaccionamos a esto. Hagamos algo real. No hagamos eso. Enfrentamos la realidad y tomamos una decisión hoy en nuestras vidas. ¿Sí? Te invito a que hagas una oración conmigo y pido que se ponga la última diapositiva en que podemos meditar después. Te invito a que cierres los ojos a todos hoy. Primero oraré a Dios y luego hablaremos juntos y oraremos juntos a Dios. Padre, te doy gracias por cada persona que ha llegado a este lugar hoy. Te doy gracias que tu amor es tan grande, tan intenso por cada uno de ellos, que hayas mandado a tu Hijo Jesús a este planeta, que no nos dejaste en este dilema, sino te viniste a nosotros, porque nos amas. Gracias, Dios. Ahora te invito a que haga una oración de fe sencilla conmigo. Pronuncias con tus labios esta oración. No la tienes que hacer gritando, lo puedes hacer en voz baja. Pero te invito a que hagas esta oración conmigo a Dios, pensando tú y hablando tú con Él. Ora conmigo. Padre Creador, que me diste vida, vengo a ti hoy y te pido perdón por todo lo malo que he hecho en mi vida. Reconozco que he pecado y que no doy la talla frente a tu justicia. Te pido a Jesús como mi Salvador, que entre en mi corazón, que sea mi Salvador, que sea mi Señor, que me enseñes a seguirte, Jesús, por el resto de mi vida. Te acepto en mi vida y creo en ti, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Amén. Muy bien. Si tú has hecho esta oración, yo le pido que los demás dejen sus ojos cerrados. Si has hecho esta decisión en tu corazón y has hecho esta oración efectivamente hoy, te invito a que levantes tu mano en un acto de fe, simplemente donde estás sentado. No temas, no te vamos a hacer nada malo. Es solamente una muestra de tu fe. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga aquí. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga aquí. Dios te bendiga acá también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga ahí atrás también. Dios te bendiga aquí adelante. Señor, te doy gracias por todas estas personas que hoy te han recibido, que han creído en ti, que han puesto su fe en ti, Jesús. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que derramos tu amor sobre sus vidas hoy, que tu Espíritu Santo los toca hoy y los llena de ti, Señor, y que puedan hallar la paz, Señor, en sus corazones de forma profunda y real contigo hoy, Señor. Gracias por ellos, los bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.